estamos en Camacuá y hoy vamos a hablar de un nuevo día de la expresa y el expreso político, 14 de marzo. Este año un aniversario, una fecha particular, porque también se hacen 40 años de la liberación de un montón de compañeras. Y en este caso le damos la bienvenida a Antonia Yáñez, expresa política por la última dictadura militar, que justamente hace poquitos días también cumplió 40 años de esta liberación. ¿Cómo estás, Antonia?
Estoy bien. Celebro también los 40 años de democracia. Lo celebro, por supuesto, profundamente. Sabemos que esto es... que puede querer significar celebrar y cómo es que uno se puede mover con esto, pero bueno, así en estas actividades conjuntas que se van a hacer, que mañana se va el memorial de los desaparecidos en el cerro y nos encontramos los que podamos en ese momento. Creo que en un clima de celebración de que hace 40 años se vaciaron las cárceles de presos políticos y empezamos una nueva etapa. Es mucho 40 años. Es cierto que no voy a decir que es la mitad de la otra vida, porque todavía me quedan unos años para cumplir exactamente la mitad, pero ni creas que tantos. Es decir, que si quisiéramos podríamos hacer un corte y decir 40 y no sé, no importa. Lo que quiero decir es que con qué expectativas nos formamos, nos entramos al IPA, terminamos, con qué expectativas la educación pública tenía que ser un arma poderosa de contacto con la gente, toda nuestra afinidad con la literatura, el grupo humano que se armó allí, la defensa de toda la enseñanza, bueno. Eso sería ya en la etapa adulta de las últimas etapas antes de que nos agarrara este cimbronazo de la dictadura, ¿no? Después viene la salida democrática y viene la expectativa y viene el 10 de marzo y viene el recibimiento en Piedras Blancas, que era donde yo vivía. La gente consustanciada con aquello, esperando las camionetas azules que nos sacaron de la jefatura. Reconsiderar la vuelta a la plaza esa noche, porque habíamos quedado con la consigna de vamos a la plaza después, y todas tuvimos que ir a la plaza, nuestros familiares, en fin, hicieron lo que pudieron con nosotros, pero fue también un momento de celebración y de reencuentro. Y son las cosas que te quedan después, porque hay miles de detalles que se van perdiendo. Entonces, es interesante, uno presupone que todo esto tiene un gran vínculo o está en función de un gran vínculo con los sectores más jóvenes de la población, con los chiquilines, con la gente que está acompañando en cada momento las marchas del 20 de mayo, para decirte... una cosa en la que se ve gente muy joven, o la del 8, la reciente del 8 de marzo, que realmente lo que impactaba tal vez era la juventud de la gente, de las muchachas que transitaban por allí. Había es muy estremecedor eso. Y bueno, y ese reflejo de volver a ser parte de la comunidad, ¿no? Esto ocurre hace 40 años, es cierto. Pero nunca es suficiente, es decir, volver a ser parte en cada instancia, en cada año, porque nosotros somos otras, y las juventudes y las generaciones también van pasando. Entonces, bueno, ¿qué puede conmover hoy, ¿no? Pensemos, ¿qué puede conmover hoy a un joven de esta narración? Y bueno, tenemos que encontrar instrumentos de comunicación sensibles a los jóvenes. Ahí me parece que hay un punto importante de que capaz que no es una entrevista, pero que capaz que las entrevistas motivan, digamos, alguna otra cuestión, como creo que ha pasado, de amplificar, ¿no? No sé, ahora se estrena este 14, viernes, mañana, se estrena mañana porque es 14 justamente, una obra de teatro, Murmuria, se llama Murmuria la obra, un grupo de teatro, bueno, que ya tiene una trayectoria y que ha trabajado, curiosamente nos ha invitado a formar parte de unos talleres y unas cuestiones para impregnarse de alguna manera de qué pudo haber sido vivir presa, vivir sin vínculos, muchas veces mucho tiempo. Entonces, bueno, creo que se van planteando situaciones donde de pronto creo que es una, y me genera mucha expectativa, he visto algunos adelantos y me parece que es importante esa comunicación que va más por tomar de pronto un rasgo, un gesto, un pequeño acto de todo aquello que se podría narrar y visualizarlo de manera que te conmueva, ¿no? Porque es eso, es decir, lo que necesitamos es generar belleza de situaciones que muchas veces no la tuvieron o atravesaron por situaciones muy difíciles, ¿no? Salimos del penal para la jefatura y éramos un grupo pequeño. Y después las camionetas nos repartieron a nuestras casas. El barrio de Piedras Blancas me estaba esperando. La puerta de mi casa estaba llena, la gente estaba contenta, es decir, estábamos entendiendo que algo estaba pasando. Así fue con todas las compañeras, esas últimas. Y son etapas que de alguna manera estabilizan aquello que habíamos vivido, porque logramos la libertad, porque mucha gente logró recuperarse, estar bien, de situaciones realmente que no íbamos a poder contar en lo inmediato, porque no estaban las condiciones dadas para escucharnos demasiado. Así que hicimos el proceso que se dice que se hace en todas las actitudes, en todos los actos de violencia, ¿no? Y creo que en eso, por ejemplo, nosotros rescatamos como mujeres un papel que era diferente, porque estábamos en una generación muy bisagra, ¿no? Nosotros no podíamos ser muy feministas, pero sí hacíamos cosas que los feminismos iban a reivindicar como tales.
Vos decís que había algo como de la del hacer, de la acción, que todavía no podía llamarse de esa manera.
Y no se podía llamar de esa manera, porque los feminismos eran, todavía estaban considerados como históricos, ¿no? Todos habíamos leído a las feministas, o todos habíamos leído a las francesas de estas divinas, pero había una distancia con, seguramente abonaron, porque no venimos de la nada, seguramente abonaron, en este caso las lecturas, las historias personales, en este caso venir de Galicia, emigrar, es decir, una Galicia franquista, una Galicia tremenda, con padres que no escapaban por militantes, escapaban por la pobreza que habían dejado aquellos momentos. Entonces, pero que lo tenían en el cuerpo. Y entonces lo expresaban con mucha claridad. Y si yo hago la comparación, lo que sucedió en Uruguay fue un símil. Afortunadamente no duró 40 años. Pero es increíble lo que se puede hacer y lo que se puede destruir aún en menos cantidad de tiempo. Y esto es también lo que nosotros recibimos como mensaje como mujeres. Entonces, ¿por qué incorporarnos a la militancia? ¿Por qué creer que tenemos un lugar? ¿Por qué no creer que se nos niega? Porque también vivirlo con cierta naturalidad, por lo menos hasta un punto, y entonces sentirnos libres de poder participar. Y entonces entender a la política como una herramienta, ¿no?
Claro, vos ahí en este, te traigo de vuelta esa imagen llegando a Piedras Blancas y esta idea este, que traes al feminismo con este, esta cuestión de no poder todavía decir de alguna manera lo que habían vivido o incluso interpretarlo, analizarlo desde el lugar político de lo que habían hecho con las mujeres en la dictadura, porque si no me equivoco fueron las primeras presas políticas de nuestro país, este, por lo menos documentadas de esa manera y reivindicadas de esa manera. Esa reivindicación también llevó muchos años y mucho ejercicio colectivo por parte de ustedes.
Por supuesto, porque en realidad yo podría decir 6 meses en la tablada no se pueden comparar, este, salvo con las situaciones de películas, ¿no? las que generan esas películas de la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé, ¿no? Este, por ejemplo, mi suegra decía, esto yo lo vi en las películas, porque tenía que transitar con nosotros zonas de clandestinidad para vernos. Pero esto yo lo vi en las películas, claro, era hasta ese momento. Entonces, bueno, esa es una etapa de máxima crudeza, de inenarrable, pero que no te deja igual, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cómo llegábamos a eso? Y de pronto, ¿cuáles eran nuestras fortalezas en ese momento? De pronto, haber pensado que la educación pública era un arma, que nosotros estábamos construyendo docentes formados, que teníamos que generar un instituto de... ¿Te das cuenta? De las cosas más elementales, que nuestras propagandas y nuestros mensajes tenían que ver con la solidaridad con el resto del pueblo, que entendíamos el valor de la consigna Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, y parece una cosa como de otro planeta. Y sin embargo, es decir, con esa forja en realidad, con ese lugar, con esa impronta de que tenías que ejercer una comunicación política con los demás, convenciéndolos de que algo de todo esto era posible, que frente a la adversidad, 70, intervención, palos, regularización de los precarios, las cosas más que hoy parecen inverosímiles a los efectos de la narración, incomparables con una dictadura que después te mata, te encarcela, te tortura, te viola. Pero ¿de dónde estaban esas fortalezas? No habían salido de la nada. Entonces, el valor del ejercicio político ayer y hoy y siempre. Es decir, bueno, también era un problema de orientaciones, de las orientaciones revolucionarias que decíamos profesar. Y bueno, y ahí también el valor, cada uno le dio un valor a cada instancia y a cada decisión. Y bueno, ese es un poco el yo creo que así se formaron decenas de mujeres que después pasaron en sus fábricas, en sus lugares de estudio, pasaron a formar parte del conglomerado de varones también, y después, por supuesto, cayeron presas y ejercieron todo el valor y toda la fuerza que tuvieron en cada momento, y pasaron al penal y siguieron construyendo y siguieron resistiendo y siguieron contando sus experiencias más inverosímiles, porque yo me acuerdo de la tabacalera, una señora mayor, Amelia, y ella simplemente era de ese gremio tabacalero, que yo me acuerdo de más gurisa que habían hecho unas movilizaciones espeluznantes de mucho tiempo, con mucha solidaridad. Entonces, bueno, así se gestaban un poco esas etapas, ¿no?
Traías hoy el feminismo desde lo teórico y también de la cuestión de la marcha reciente, y me gustaría preguntarte por esto. Hoy sería como simplificarlo un poco, pero en estos 40 años, desde que te liberaron, has transitado un montón de espacios que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con poder hablar, poder resignificar y poder contar a tus a tus compañeras y compañeros de generación, pero sobre todo a tus compañeras y también a las generaciones que fueron viniendo después y preguntaron, che, ¿acá qué pasó? También en esta construcción de que también como sociedad nos fuimos enterando con respecto a lo que significó la prisión política y la tortura en nuestro país y también para quienes no lo vivieron en su cuerpo, lo que significó que todos tuvimos un familiar, un vecino, un amigo, una amiga que estuvo presa. Y sin embargo no siempre lo supimos porque esas compañeras y esos compañeros que estuvieron presos tuvieron que transitar un montón para poder contarlo y que también para que la sociedad les creyera y estuviera lista para saber que eso estuvo pasando. ¿Cómo fue ese camino? Y también desde la perspectiva de mujer, porque en realidad en los últimos años también ha habido como una habilitación, me parece más amplia, a la escucha de qué fue lo que pasó con las presas políticas en nuestro país.
Claro, porque lo que vos decías, entre lo último que decías algo como que no estuvimos solos en esto, es decir, no fue un proceso lineal en el cual, bueno, ¿cuáles son los vínculos que vamos a tener con esta sociedad? ¿Nos va a escuchar? ¿Nos va a entender? Probablemente sí. ¿Por qué puede no escucharnos o no entendernos? Porque median otros intereses. Entonces, esos intereses que a veces nosotros cuando estamos muy contentos y muy eufóricos nos parece que podemos eludirlos o que pronto podremos con ellos, en realidad son muy fuertes. Constituyen esta sociedad en un porcentaje tan alto como el resto. Forman parte de una, a veces de una movilidad, a veces dependiendo justamente de la comunicación, dependiendo de la clarificación, de la enseñanza, de lo curricular, de la enseñanza práctica y de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Demoramos porque se interpuso una ley y se perdió un plebiscito. Estaba aquello de que los plebiscitos no había que los derechos humanos no había que plebiscitarlos. Estaba aquello. En un momento no lo vimos o no lo entendimos. Capaz que esto fue lo mejor, pero porque en realidad, ¿qué significa perder o ganar a veces, no? En realidad lo que pasa es, perder significó cerrar una puerta. Y bueno, y esa puerta que fue la impunidad y que fue la posibilidad de que la verdad y la justicia aparecieran tardíamente, que fueran en cuentagotas, que se archivaran en un cajón las denuncias que ya se habían hecho, que costara mucho hacer denuncias que iban a ser inútiles. Llegamos recién al 2011 para que en un trasluz allí, en una idea peregrina de que había un momento para hacer esa denuncia y que calzara a nivel jurídico, bueno, hicimos la denuncia de la violencia sexual de las mujeres que veníamos preparando, porque en realidad veníamos preparando, podía hacerse o no, podíamos llegar a buen puerto o no, nunca lo supimos hasta el final. Quiere decir que se interpusieron muchas barreras y esas barreras fueron parte de un olvido, entre comillas, pongámosle como queramos, de un hablemos de otra cosa, de un ocultamiento debajo de la alfombra, de un no me atrevo a preguntarte, porque también eso, ¿no? Después, ¿qué podemos decir de un compañero del liceo que te conoce, que sabe, seguramente supone, pero que no se atreve a conversarlo porque y vos tampoco lo tomás porque pensás que no te podés prevalecer de una situación tan delicada? Y yo me acuerdo en el liceo, donde hice, trabajé 20 años en el liceo de Piedras Blancas, así que hice las mejores migas, en realidad no se hablaba. Y bueno, yo lo único que... me acuerdo de una anécdota que contaban así entre amigos, no importa, en la sala de profesores, que era... cuando vinieron la moda de las calzas, yo decía, ah, Nosotros en el penal cortábamos las medias y dejábamos como una calza para poder lavarlas menos, porque se secaban con dificultad, y entonces el pie con otra media que lavábamos más seguido. Y fue una cosa muy, muy tomada muy naturalmente, con mucha empatía, pero era una anécdota. Era una anécdota a propósito de algo tan trivial como eso, ¿no? Y por ahí quedaban, ¿no? Entonces, es cierto, fue mucho más el afecto que la posibilidad de hablar. Y cuando finalmente me jubilo, porque también me llega la jubilación, me jubilo, me voy. Y de hecho empiezo, de otra manera y por otras razones, empiezo a trabajar, a militar en la memoria. Entonces aparecen las... Pero no lo puedo creer. Claro, porque no se puede creer. Entonces, y eso deviene en mucho cariño, mucha devolución de cariño, es así. La devolución que de pronto en aquel momento tan primario, bueno, todos estábamos en lo mismo, en las clases, en esto, en aquello, era el compañerismo natural. Pero ahora es la devolución desde otro ángulo. Y dice, estas son las etapas que median, así como digo, cómo fuimos capaces de denunciar, y cómo ese proceso, bueno, se fue estirando y se fue, fue engañoso para la justicia, fue complejo, hasta que no hubo una fiscalía especializada, que demanda un enorme trabajo, pero que tiene sus resultados, ¿no? Y que está también amasada en otro momento político del país, porque es para la memoria, para la verdad y para la justicia, todo aporta. Todo lo que se haga en un plano aporta en otro. Cuando nosotros salimos con el proyecto de Marcas de la Resistencia, bueno, nos costó muchísimo, porque porque los sectores políticos que tenían que votar en la Junta no lo querían votar. Totalmente. Entonces, demoraban y demoraban. Cuando se logra, por Glenda Roldán, que se va del Partido Colorado y entonces decide apoyar también esto, y ya se conforman 29 lugares, y etcétera, etcétera. Claro, esto es un salto. Y es el salto que, bueno, que permite las 29 marcas en Montevideo. ¿Y nos quedamos en eso? No, seguimos avanzando. Y entonces se genera la ley de sitios, que se genera a través de una primera mesa de grupos que generan la red Pro Sitios y que estudian un proyecto de ley, que lo van estudiando, y que hay conversatorios y que hay encuentros hasta convencer a Carámbula de que lo presente, y se vota en el 18 y se aprueba. Una cosa que yo que venía trabajando en estas cosas, que venía como no podía creer que lográramos. Y digo esto a los efectos de ver cuánto en realidad opera en nosotros mismos las concepciones opuestas, el negacionismo, el statu quo, el olvido, la distracción. Es muy interesante esa parte. Un aspecto que también vos lo planteabas, tal vez era el último y capaz que era el que vos querías, al que vos querías llegar, o algo así, es cómo nos sentimos con esta juventud del 8M. Esto es, los vasos comunicantes nunca son directos, nunca son, pero son, existen, porque las generaciones acumulan, porque parece mágica la situación, como decía Spínola, ¿no? Es mágica, pero ¿qué pasa? Es ese proceso de acumulación que también damos. Y cuando logramos efectivamente muchas cosas positivas y bien hechas, porque no todo es lo mismo, pero bueno, cuando logramos momentos claros en la explicación, documentación, cuando los historiadores apoyan, cuando cuando hay mucho para leer, ya nos sentimos más respaldados. Y la euforia, yo me pregunto, la euforia de estas chiquilinas, ¿de dónde viene? Y bueno, es la suma, no puede ser otra cosa, es la suma de esa acumulación, en la cual en una parte ínfima, tal vez pequeña, no importa, y además no importa, nosotros creo que nos sentimos parte, que nos sentimos, bueno, protagonistas de aquella época, de otro momento, de otra historia, y nos sentimos reconfortadas con esas presencias y con esa diversidad y con esas posibilidades. Yo, que trabajé en un liceo, en el Liceo de Piedras Blancas, 20 años y que no era, muchas veces pensaba, no era la democracia a la que yo quería llegar, la plenitud de la democracia a la que yo quería llegar, porque veía cómo se cargaban las tintas sobre los pobres, los barrios, los asentamientos. Piedras Blancas era un barrio originariamente con mucho ingrediente de gallegos e italianos, y con mucha solidaridad y con mucha comunidad. Y cuando salí de la cárcel, Piedras Blancas estaba desolado. Y la desolación era el proceso que le había dado la dictadura a los más pobres. Y allí ya no había fuentes de trabajo en el barrio, no había talleres, no había nada. Y allí estaban las casuchas que los coordinadores de voluntarios sociales, la señora de Bordaberry, había inaugurado, trasladando del barrio sur y del cerro gente que nunca pudo recuperar su lugar, que nunca pudo recuperar un trabajo, que nunca pudo volver a ser. Y eso lo vi. Entonces, cuando a veces decimos, pero ¿cómo las cosas se convierten en esto? Que no nos gusta, que es triste, que aparecen los diarios, que hay zonas de mucha violencia. ¿Cómo se dio eso? Así se dio. De esta manera se dio. Se dio en aquel momento. Y en aquel momento, en aquellos momentos que se cambió, obviamente, la economía del país, no voy a entrar en nada que ya está y que no sabría, que no es lo mío. Pero lo vi. Vi claramente que el país lo habían cambiado. Y vi que el objetivo, más allá de esa operación de limpieza que ellos decían para actuar con las manos libres, y más allá del miedo que imponían, lo que querían era cambiar el país, adecuarlo. Y eso significó muchísima pobreza. Y no ha dado todavía, no han dado los 40 años. Te das cuenta que no han dado para efectivizar. Y ahí tenemos un compromiso enorme, enorme, enorme de futuro. Por eso también estoy muy contenta, porque visualizo que siempre se puede hacer algo más y que están en nuestras espaldas, que son nuestros mismos huesos, nuestra misma carga, nuestra manera de andar más lenta. Está todo aquello que habíamos querido. Que hubiéramos querido que se diera con anticipación. Yo siempre me pregunto, ¿qué sería qué hubiera sido de la historia nacional si efectivamente Lucía Sala, Rodríguez y de la Torre, que estaban en las interesantes investigaciones del artiguismo en aquel momento, ¿cuánto hubiéramos ganado en si eso, para ponerte un ejemplo, ¿no? Si eso hubiera podido no estar frenado por una etapa tan cruel. Por ahí nosotros tenemos cosas muy pendientes, obviamente. Los que estamos con esto de las sensibilidades, los que estamos generando los sitios de memoria, se potenciaron dos realidades, el 300 Carlos, que funcionó entre el 75 y el 77 con la operación Morgan, y la tablada que llevan a los últimos del Morgan hacia la tablada. Siempre recuerdo a Platero, que fue uno de los trasladados, y contaba en un reportaje a modo Platero, porque Platero no podía ser muy serio, así no podía ser muy serio mucho tiempo. Decía, y allá fuimos en unos camiones con las cacharpas, con las cosas de la tortura, los tachos, todo. Trasladaron todo para la tablada. Y ahí fue la gente que fue sacada del 300, y después se incorporaron entre 300 y 400 personas más que pasaron por ahí. Y los restos de Amelia y de Arigón son de la tablada. Es decir, son personas que fueron detenidas en la tablada y que fueron a parar al 14. Y estas cosas, bueno, son los dolores. Son los dolores. Y a su vez, ¿qué puede requerir un sitio de memoria hoy para funcionar? Y tiene que estar en contacto con el barrio. Tiene que estar en contacto con el barrio, tiene que explicar de acuerdo a las realidades particulares cómo se fueron gestando algunas cosas, lo que podamos decir de la manera, con una muestra. Allí está en la tablada funcionando todavía, sobreviviendo al intemperie, una muestra a cielo abierto que hicimos con un presupuesto, un fondo concursable. Y está allí, y allí pasan los estudiantes, y allí pasa la gente, y pasan los cineastas porque hicieron la película, entonces fueron, necesitaban un espacio y les servía, y entonces pasaron por allí y absorbieron todo aquello con una mentalidad tan, tan de hoy y tan delicada, que yo ya entiendo que eso cumple efectivamente el efecto. Pero bueno, tiene que ser un lugar para el barrio. Es un barrio con muchas carencias, hay barrios superpuestos en el terreno, en la tablada. Te digo esto porque naturalmente me sale así, pero existen más de 35 sitios, está Cabildo haciendo su experiencia, mostrándose todos los sábados, mostrando su espacio conquistado. Está la institución de derechos humanos que contiene un lugar de memoria, el lugar de memoria donde nació Macarena, o donde vivió los únicos días que vivió con su madre, vivió allí, para decirte algo, ¿no? Entonces, hay mucho, hay una gran recreación, tenemos que ser muy cuidadosos y muy considerados, porque la gente tiene enormes dificultades, y entonces comprender toda esta historia y todo este pasado, cuando apenas terminaste la escuela, cuando tu mundo se limita casi a la supervivencia, requiere mucha contemplación. Es muy interesante. Bueno, dicho sea de paso, empezó a construirse la plaza producto de un proyecto participativo que presentamos con el barrio en la tablada, una plaza inclusiva. Va a quedar preciosa y va a hablar más que nosotros mismos. Va a decir más que nosotros.
¿Esto se va a inaugurar este año?
Esto se va a inaugurar en un mes y poco, porque el plazo tiene que... Así que ahí estaremos, porque además qué necesidad, ¿no? Para ese barrio, un lugar cercano, muy cercano, que ya tiene una canchita infantil, que tiene la cancha de cuatro esquinas, y que tenemos que prodigar en que allí, bueno, contrarrestar esta situación tan terrible que tenemos, ¿no? Está el Centro Bosco, que junta 50 jóvenes, 50, 60, 70 jóvenes. De ahí han salido guías que se han preparado con los grupos de extensión universitaria que trabajan con nosotros, de la UDELAR. Es todo ganancia. Tenemos una mesa de diálogo generada con la Institución Nacional de Derechos Humanos para que muchas instituciones colaboren con esa reconstrucción y sea uno, no sea el lugar oscuro y peregrino que soy, sino que sea un lugar para el barrio. es un ejemplo. Pero todos están así. Todos los sitios están de cara a la gente. Y un sitio es la continuación de nosotros mismos, ¿no? Yo estoy con mucha naturalidad en ese lugar ya. Pero a veces, una vez pensé, 6 meses acá, y si yo me instalara 6 meses acá, ¿yo podría pensarlo, concebirlo? Es una locura, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo por suerte y naturalmente nosotros somos capaces de crecer?
¿Y dónde está? O sea, a mí me gusta, voy a decir esto, me gusta mucho invitarte a hablar de estos temas porque disfruto mucho de poder conversar sobre esta mirada, que es un privilegio, realmente te lo quiero decir. ¿Dónde se para? Iba a decir optimismo, pero no es optimismo. Es, de alguna manera, hay algo que es como de esperanza en el futuro y en el presente que te hace no parar. No sé si es el vínculo, el vínculo con la educación, con los adolescentes, estar volviendo a la tablada. Esto que me estás contando, ¿no? De poder resignificar un lugar donde estuviste presa, donde pasaron un montón de cosas, que no solamente, que a través de vos y de las compañeras y de los compañeros que estuvieron presos también fue una señal de adoctrinamiento para que otro montón de gente no se animara ni en esos años ni después a pedir, ni protestar, ni reclamar nada. Y al día de hoy, porque sí. Mi generación, muchos de nosotros también crecimos con padres o madres que nos decían, no vayas a la marcha, porque eso era un recuerdo que venía de sus épocas de ir a marchas y que no estaba bien ir a las marchas.
Claro.
Entonces,
era riesgoso.
Te pregunto, Antonia, de dónde, capaz para ir cerrando, pero no quiero no preguntarte esto y no, seguro vamos a seguir hablando de estas cosas porque es necesario, pero ¿de dónde sale también esas ganas de seguir haciendo y seguir encontrándote en esos lugares y resignificando esos lugares?
Yo en principio te diría que no lo sé. Es decir, que no es que yo lo sepa estrictamente. Yo creo que uno se va comprometiendo, y la palabra es comprometiendo, que uno se va haciendo cargo, que uno se va que para mantener una actitud de comprensión de todo lo que pasó y no quedarte postrado en el odio o en la bronca, es lo contrario. Se te tiene que dar, o lo tenés que lograr, o es un paso a paso. Pero claro, es un ejercicio político, en el sentido, yo sé que nosotros, yo me río a veces de esta presión, de esta misma, porque nosotros, en la cara, como estoy metida, quieras que no, mi cabeza está, en la cara nosotros teníamos palabras muy como lo político. Bueno, tenemos un punto que no sabía qué quería decir lo político para cada una. Lo ideológico ni te quiero decir, porque eso ya sería entrar en un escabroso. Pero son cosas muy prácticas, ¿no? Muy concretas. Hay cosas, yo me doy cuenta que hay cosas que me emocionan, y que no, tampoco tengo explicación, ¿no? Que me emocione, yo qué sé, fíjate, una personalidad como la de Sereni, con la que nunca estuve a esta distancia ni a ninguna distancia. Sin embargo, el otro día yo me preguntaba justamente, ¿quién hubiera dicho, cuando lo escuché en el 71, quién hubiera dicho que este hombre iba a tener, este hombre, en ese momento hablando de él, iba a atravesar, ¿no?, toda esa instancia con esa coherencia, con ese sentido? Sería político acá, verdaderamente. Y así me pasa con otra gente. Yo Festejen, uruguayos, festejen. Yo lo tomo hasta cuando festejas tu cumpleaños, le pongo, en este momento pongo, festejen, uruguayas, porque hay cosas que te... ¿sí? Y yo, a modo de explicación, decía, pa, pero esto lo tomo, porque parece caes también en cholulés, ¿no? Pero yo lo tuve que expliqué, dije, no, porque ¿saben qué pasa? ¿Con cuánta gente compartimos estas palabras? Que hoy no está la gente, porque hoy estamos diezmados, porque la vida nos fue desacomodando y sin embargo lo escuchamos con tanta gente, amiga, querida, familiar, que puso tanto énfasis. Entonces me resonaban estas cosas que vos decís, y bueno, yo me lo creo, esto me lo creo. En realidad, si yo tuviera que decir algo, es que me lo creo, me creo que es posible, me creo que es posible. Entro y digo, qué difícil, y salgo diciendo, no, es posible. Es decir, pero esta es una realidad de muchísima gente en el Uruguay. Esto no es exclusividad de nadie. La gente, porque yo la miro a la gente. Voy en el ómnibus, la miro en la calle, ¿sí? A veces hasta hablo, pero la gente, yo la interpreto en este sentido, ¿no? La interpreto en esto de que algo te lo tenés que creer, porque esa es la realidad. Esto de la señora del presidente, que yo la tenía como todo el mundo perdida, naturalmente. Esto es un hecho. Puedo ser yo, no la esposa de ningún presidente, pero quiero decir, yo que parezco calma y me dedico a lo mío y soy seria, pero es que, porque es así, y yo lo vinculo con gestos, ¿viste? Se acabó aquello de vivir acomodándose la corbata, de hacer el sonido con el pelo. Es decir, entonces... No es nada, porque no estoy diciendo se acabó todo, no estoy diciendo este gesto que para mí es significativo. Y bueno, ahora estamos con otras naturalidades, con otras posibilidades. Y yo sé que es, ya sé, hay cosas que ya las sé, que de las dificultades, de los problemas, pero esto nos alimenta.
Antonia Yáñez, muchas gracias por estos minutos en Camacuá. Vamos a compartir esta nota, se va a poder escuchar tanto en formato podcast como poder leer una parte también en el portal de AEU. Te agradecemos un montón, estamos en contacto para la inauguración de la plaza, que sí. Me diste casi una primicia, te diré,
sí,
de totalmente. Que en un mes y medio se va a inaugurar esta plaza inclusiva en La Tablada. Y bueno, agradecerte nuevamente por venir a charlar con nosotros.
No, es un re placer. Estamos, bueno, unidos de por vida con todo esto, con esta casa, con ustedes. Y yo siempre vengo y dudo del valor, pero bueno, no corresponde tampoco. Bueno, ¿qué dirían las feministas?
Me quedo con eso. Gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.